Bueno, aquí estamos. Me conmovo mucho. Os recuerdo dónde estábamos para, porque situar los temas es lo más importante quizás en estas asignaturas, para que cuando nos hagan una pregunta sepamos situarla en el contexto. Dijimos en el primer capítulo los conceptos generales. En el segundo hablamos del origen evolutivo de todas las capacidades humanas, entre ellas, por supuesto, la motivación. Y dentro de ese mismo paradigma de comparativo, en este tema estamos viendo, o vamos a ver, los estudios con animales que hizo la etología cuando asumimos la continuidad evolutiva, y vamos a ver las teorías principales o los modelos principales de aprendizaje que también se han solido investigar con animales. Este tema va de eso. En el siguiente también veremos cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, pero en la dinámica de la conducta. Aquí es cómo aprendemos una conducta, cómo la fijamos, y en el siguiente veremos cómo la controla, cómo nos mantiene en marcha y cómo la regula. Son dos capítulos que tienen bastante que ver y tienen bastante que ver con aprendizaje. Si estáis viendo aprendizaje, vais a ver que coincide. Claro, aquí estamos en esta asignatura, estamos viendo la parte impulsiva del aprendizaje, la motivación, que tiene mucho que ver, van paralelas. Yo aprendo porque estoy motivado y lo que aprendo añade nuevas motivaciones a mi conducta. Esa es la perspectiva global, tanto de este tema como el siguiente. Si queréis firmar aquí, o sea, firmar no, poner el nombre para saber quién está mejor. Así es la hoja. Bien, el otro día empezamos el tema y os acordáis que hablamos de las teorías evolutivas. Muy importante distinguir la teoría lamarckiana del principio de perfeccionamiento, es lo más característico, de la teoría darwiniana, en la que ya no hay un perfeccionamiento, sino una adaptación a los cambios caprichosos, azarosos del ambiente, una lucha por la supervivencia. Y a partir de ahí vimos que los estudios en etología nos sirven para entendernos a nosotros mismos. Lo primero que vimos fueron algunos datos de etología. Uno es Lorenz, que recordad también que decía, lo innato es aquello propio de la especie, aquello que haría un animal criado en aislamiento, igual que el resto de su especie, es decir, es algo que se ha aprendido filogenéticamente y lo aprendido es lo que se aprende a lo largo de la vida de cada animal, ¿no? Está bastante claro. Y a partir de ahí vemos ¿cómo consideramos hoy a los instintos? Los instintos ya no se consideran como un comportamiento totalmente automático, sino que sí que es una pauta que se hereda, que es común a toda la especie, y que antes decíamos que era un regulador homeostático, que intentaba restaurar el equilibrio. Cuando había un desequilibrio se producía una motivación, una fuerza motivacional, desequilibrio fisiológico, una necesidad. Y eso nos llevaba a actuar. Hoy en día pasamos más bien a lo que hemos llamado un patrón de acción modal, que es más complejo que el instinto. No es automático ya, pero sí que se desencadena de forma innata de la misma forma, ¿no? Hay un patrón que lo desencadena. Sin embargo, a la hora de llevarlo a cabo, varía en función de las circunstancias, hay pequeñas modificaciones que se pueden adaptar. El instinto ya deja de ser. A ver, ¿dónde estamos? Páginas. Las páginas no las he abierto, ahora te digo. Sí, pues la 118, 119. Por ahí va. Bien. Lo importante es que este modelo flexibiliza un poco los instintos siguen siendo una cuestión de una especie, se ejecutan de forma automática, tiene cierta flexibilidad, pero todavía es bastante estereotipado. Que se desencadene o no, depende de las circunstancias, el umbral del estímulo. En diferentes circunstancias producen diferentes aspectos, o sea, efectos, y diferentes animales pueden producir diferentes efectos. Es decir, es el instinto flexibilizado, patrón de acción modal. Por ejemplo, bueno, hay un estímulo índice exterior que pone en marcha el proceso. Unos mecanismos fisiológicos de tipo homeostático, cualquier otro, que ante el estímulo índice se ponen en marcha, hay una necesidad interna también y se prepara la conducta. El proceso. Hay algún ejemplo, por ejemplo, el del estímulo índice, los peces que tienen una conducta que veis en el texto. Ese estímulo índice viene programado en la especie, yo respondo automáticamente a él. La conducta consumatoria, sin embargo, puede tener diferentes variantes. Pensad, por ejemplo, las diferentes maneras de comer, que cubren todas ellas un instinto, una necesidad primaria, que es el hambre, el mecanismo desencadenador innato, pero la forma de cubrirla muy diferente, ¿no? Y bueno, esto lo vimos, continúa ahí, a medida que ascendemos en la escala genética, filogenética. Bien. Este patrón de acción modal lo propuso Kimbergen, otro etólogo, con el que él habla de energía, tensión, modelo de energía, modelo de tensión específica, de carácter fisiológico, que se va acumulando. Entonces, cuando aparece el estímulo índice, se genera la conducta. Si se va acumulando energía y no aparece la señal, también a veces se descarga con acciones sin objeto, ¿no? Acciones. El ejemplo del libro es un pájaro que se pone a cazar de vez en cuando, aunque no haya nada que cazar o que tenga comida asegurada, ¿no? No caza nada, pero hace los movimientos. Bien. Estos patrones están, se han encontrado huellas, o sea, perdón, no se han encontrado huellas de los patrones diferenciados, el patrón de acción modal, sin embargo, sí sabemos que parte del cerebro y del sistema nervioso están implicadas cuando se ponen en marcha. Simplemente nos tiene que dar la idea, este que tengo aquí en verde, los datos justifican el estudio como una analogía de la conducta humana. Incluso Eichfeld incluye que la conducta social probablemente tenga muchos aspectos de especie, filogenéticos. Bien. Hoy en día ya digo que muchas conductas estudian así. Otro fenómeno, patrón de acción modal es uno de ellos. Otro concepto importante, la impronta autoclado, que fue el hallazgo que tuvo Lorenz cuando nacieron los patos y empezaron a seguirle. Se dio cuenta que los patos siguen a cualquier objeto llamativo que encuentren al nacer. Y durante un periodo crítico están dispuestos a ello, luego ya no. Eso se llama impronta, una especie de ventana en la que un estímulo desencadena una acción. Pasado ese tiempo ya no más. Es una necesidad que hay que cubrir. Si no ocurre, habrá ansiedad, no sé, cubrirán una serie de necesidades, en este caso de seguridad subjetiva. Y bueno, y puede ocurrir que haya muchos estímulos que funcionan de esta forma. A lo largo de la vida se han estudiado algunos de ellos como posibilidades que funcionen igual. Hay una preparación de la especie en cada momento, en cada edad. Somos más sensibles a unos estímulos que a otros. Para los etólogos todo esto tiene un carácter innato, filogenético, sin embargo, Sin embargo, Moll propuso que podría ser interpretada como aprendida. Si nos fijamos en los efectos que suelen tener, puede haber patrones de refuerzo que explicaran la conducta sin necesidad de atender a al innato. Bueno, impronta, patrón de acción modal e instinto, tres conceptos diferentes, que hay que diferenciar básicamente. Entramos en las primeras formulaciones ya propiamente psicológicas. En McDougall fue uno de los que propuso que el instinto, ya que era la base de todas las conductas, de muchas conductas animales, en el ser humano no podría ser marginal. Que probablemente todas las conductas complejas estén basadas o fundamentadas en instintos previos. La posición de McDougall era bastante radical en este sentido y propuso que si encontráramos los instintos que nos mueven, podríamos explicar cualquier conducta, incluso las conductas superiores. Los instintos que nos mueven son, por supuesto, irracionales, que generan incluso la intención y la experiencia subjetiva. Cuando yo creo que quiero hacer algo, es un instinto que está gobernando incluso mi intencionalidad. Hasta ahí era la teoría instintiva de McDougall. A partir de la teoría, bueno, todas las acciones podían reducir a los instintos, según ellos. A partir de la teoría se trataron de hacer eso, una revisión de qué instintos estarían a la base del ser humano. Esas revisiones cada vez eran más largas y más complejas y a partir de ahí se generaban explicaciones. Usted hace esto porque tiene este instinto en la base. ¿Y por qué tengo ese instinto en la base? Porque he visto que usted hace eso. Se llama, habría estado en otro lado, una explicación circular que no da ninguna explicación. Una cosa se pone en la otra en la una, y eso hizo que la teoría cayera, pero dejó la idea, el punto de vista de que bajo la conducta humana puede haber una influencia instintiva que no había que menospreciar. De ahí surgen un par de tendencias que las trata más someramente, porque no han generado mucha herencia posterior, mucha herencia intelectual o de conocimiento, como el psicoanálisis freudiano y el conductismo. El psicoanálisis, el proceso que nos propone, también es homeostático. Hay una serie de fuerzas instintivas que aquí le llamaron pulsiones, que están regulando nuestras conductas a través de producir desequilibrios cuando hay una necesidad, algo que no funciona, sentimos una pulsión, que no sabemos de dónde viene, porque la pulsión siempre queda en el plano inconsciente. Es la aportación quizás principal del psicoanálisis, que muchas de nuestras conductas que no sabemos de dónde vienen, la causa última. Aunque el psicoanálisis, todas las causas últimas las ponía en el inconsciente. Era un poco como McDougall, solo que con un modelo psicológico completo. No hablaba solo de los instintos, hablaba de las pulsiones, cómo regulan la vida cotidiana. Distingue algunos tipos de instintos, los asociados con la vida, los asociados con la muerte, de expansivos, protectores, negativos, y distingue varios conceptos. Por ejemplo, la fuente del instinto, el esfuerzo que tengo que llevar a cabo, la meta, que es reducir la pulsión, el objeto o la cosa que busco explícita para. Bueno, son cuatro conceptos de sí. Pero lo importante es esto: motivo de pulsión introducido como algo nuevo y diferente. El conductismo también os sonará, que prescinde de las variables internas, prescinde del pensamiento, de todas las aquellas hipótesis no observables, las considera innecesarias y trata de explicar la conducta con lo visible. No es que las niegue, los procesos mentales, sino que busca caminos para explicaciones que no necesite usar algo que no se puede observar, que no se puede estudiar científicamente. entiende que los impulsos podrían ser fruto de las necesidades biológicas y lo que busca es el control experimental de toda la acción. Entonces, ¿por qué persigo una cosa? ¿Por qué me motivo una cosa y no otra? Porque a lo largo de mi experiencia he tenido consecuencias positivas, diferenciales comparadas con otras. Obviamente, con la finalidad última a la que tendemos, que es la supervivencia. La vida alimenta eso. Bien, el conductismo lo que sí que aportó son las primeras teorías completas y rigurosas sobre los modelos de aprendizaje y son los que vamos a repasar a continuación. Como he dicho antes, a más motivación, mejor aprendizaje. Y lo que aprendo son asociaciones y nuevas variables que pueden resultar motivadoras. Hay una relación muy estrecha entre las dos y veremos sobre todo las teorías principales y sobre todo cómo tratan la parte motivacional del proceso. Conocimiento clásico. No sé si habéis dado de algo de esto o no, si entro mucho o poco, o lo conocéis o no. ¿Conocéis bastante? Pues no cuento mucho. Sabéis que inició Pavlov con un reflejo, una respuesta incondicionada que producían sus perros, como era la salivación, logró que se produjera con un estímulo diferente de la comida. Y lo más importante de todo este cuadro es entender que el proceso, que el estímulo incondicionado que produce una respuesta automática, asociándose con un estímulo que en principio no produce ninguna respuesta, excepto quizás la atención o la orientación, porque es algo nuevo en el ambiente, como una luz, un sonido, asociándolos por contigüidad en el tiempo, el uno adquiere las propiedades del otro, hasta cierto punto. Genera una respuesta similar, respuesta condicionada. De ahí se puede deducir que las conductas se pueden construir a base de reflejos condicionados. Muchas conductas, miedos, fobias, por ejemplo, muchas otras, pueden estar ocasionadas o dirigidas por este tipo de procesos. Otro tipo que se estudió fue la conducta defensiva, en vez de estímulos apetitivos, ante estímulos punitivos, que la huida o cualquier respuesta defensiva, que se contaminaba un poco por la respuesta emocional que produce la descarga en sí, no era un proceso tan limpio como el estímulo apetitivo. Bien. Importante también, el condicionante clásico, haga lo que haga, el entorno no me obedece, sigue ocurriendo las cosas, la conducta no tiene que ver con lo que ocurre, y lo que se condicionan son reflejos o conductas muy automáticas. Bueno, otro tipo de condicionante clásico, el inhibitorio, cuando me entrenan a que deje de hacer algo, a través de normalmente de castigos o de emisión de puntos. Y también, condicionamiento clásico de segundo orden, si un estímulo condicionado ha adquirido ciertas propiedades del incondicionado, puede actuar como incondicionado para un tercer estímulo y transmitirle parte de sus propiedades. Condicionamiento de segundo, tercero y cuarto orden. Por supuesto, van perdiendo fuerza. Importantes, seguimiento de señales. Cuando una señal nos anticipa la ocurrencia de comida, la señal en sí misma puede ocasionar conductas. Por ejemplo, acercarme, tocarla. Esa serie de conductas llaman seguimiento de señales, que se producen automáticamente cuando hay un procedimiento de condicionamiento clásico. Se pueden usar para moldear muchos tipos de conductas. La aversión al sabor, porque es algo que es importante porque demuestra que algunos condicionamientos los tenemos preprogramados, preparados en la especie, porque con un solo ensayo, la mayoría de los condicionamientos clásicos requieren mucha práctica, muchos ensayos, excepto el del sabor, que solo necesita uno. Y a veces no necesita ni siquiera la continuidad temporal. Las 4 o 5 horas que necesitas para que algo te siente mal, te sirve para asociarlo con lo que has comido. No necesitas ser inmediato. Bueno, aparte de los conceptos del condicionamiento clásico, tener claro que lo que adquiere el estímulo condicionado es capacidad motivacional, la que tiene de forma incondicionada el otro estímulo, la comida, en nuestro punto de vista de motivación. Segundo tipo de aprendizaje que vimos, que veremos, que hemos visto, condicionamiento instrumental. En este caso, la conducta que nosotros realizamos ya es compleja, no es un reflejo y sirve para conseguir algo. Es un instrumento, eso se llama instrumental. Thorndike lo propuso, el experimento con los gatos en cajas. Bueno, el gato estaba encerrado en una caja donde había un mecanismo para abrirla, el gato maquinando por aquí y por allá lograba abrirla en un tiempo determinado y a medida que se iba exponiendo a la misma caja varias veces. La habría casi cada vez en menos tiempo, al final de forma inmediata. Ese aprendizaje, dijo Thorndike, que el hecho de escapar de la caja marcaba esas conductas, esas secuencias de conductas que había que hacer con un concepto que le llamó impulso. El hecho de poder salir le daba fuerza, le daba energía. Lo orientaba hacia lo que tenía que hacer y seleccionaba las respuestas que eran más efectivas, es decir, era componente motivacional puro. Y formuló la ley del efecto: las consecuencias determinan las conductas. Lo que hacemos está determinado por las consecuencias que van teniendo. Por supuesto, dependiendo del nivel de necesidad fisiológica previa, del hambre que tenga el gato, tardará menos en abrirla, si la caja al abrirse recibe comida. Graduable el impulso. Bien, importante de esta teoría es que el núcleo de ella es la situación problema, el estímulo que tiene el gato cuando lo ponemos en la caja, todas las cosas que ve y siente, se asocian con la respuesta que tiene que hacer. En cuanto se ve en la misma situación, emite la misma respuesta. Eso es lo que se aprende en el condicionamiento instrumental. Bueno, esa es la hipótesis de Thorndike de lo que se aprende en el condicionamiento instrumental. Bastantes años después, pero en la misma línea, conductista todavía, aparece Skinner con su concepto de condicionamiento operante. Skinner dijo que lo que había estudiado Thorndike eran conductas muy concretas en un ambiente había que emitir una conducta muy concreta y Thorndike propone que todos los organismos están siempre actuando en el ambiente, operando de alguna forma, haciendo algo, y que aquellas conductas que se refuerzan, que tienen consecuencias positivas, se fortalecen y se repiten más veces. Una cuestión de frecuencia. Ya no hay conductas individuales, sino el quehacer cotidiano se va modelando en función de las consecuencias que vamos teniendo, todo de una forma continua. Entonces, Skinner propuso estudiarlo mediante un procedimiento algo diferente. En sus cajas había cosas con las que se podía hacer cosas, palancas, luces, y los animales hacían lo que querían. Durante un tiempo iban haciendo cosas. En función de lo que hacían, iban recibiendo refuerzos o no, iban modelando su conducta. Aquí la diferencia fundamental con la anterior es que no hay una conducta objetivo, sino que lo que está haciendo el animal se va reforzando o no, y a veces cosas que no queremos reforzar, otras conductas que está haciendo, como lo que se llamó el aprendizaje supersticioso. Bueno, pues a más respuestas, más refuerzos. Estamos todavía en unos supuestos conductistas, y Skinner lo que metió en la ecuación es todo el ambiente que nos rodea y toda la conducta humana, pero siguen siendo todos salvables, ¿eh? En este caso, lo que se asocia es la respuesta al refuerzo. La respuesta puede ser nueva. ¿Y qué es un refuerzo? Aquí ya no es algo que reduzca un impulso, una necesidad biológica y nada por el estilo. Cambia completamente lo que aquí era la ley del efecto, las consecuencias actuaban sobre el impulso. Para Skinner un refuerzo es todo aquello que incrementa la probabilidad de respuestas, nada más. Puede ser cualquier cosa, no tiene ninguna conexión con variables internas. Y lo hace a través de un proceso de motivación, porque cada historia de cada animal habrá aprendido una serie de consecuencias que lo llevan a que esta asociación sea más fuerte o menos. O sea, la motivación depende de mi historia, de mis necesidades, de mis características personales, todas ellas. ¿Qué clase de refuerzos hay? Cualquier cosa puede ser un refuerzo, pero podemos dividirlos. Aquellos primarios, necesidades de supervivencia básicas, y los secundarios, que se asocian a los primarios mediante aprendizaje y que pueden ser condicionamiento segundo, tercer, cuarto y quinto, orden cualquiera. Un paso más allá en esta perspectiva. Bueno, operante es cualquier conducta que consiga un objetivo. Ya no hablamos de abrir una caja, sino la conducta se define por el objetivo. Los mismos objetivos se pueden conseguir por diferentes maneras, pero es el mismo operante. O sea, diferentes maneras para Skinner el mismo operante. Bueno, respecto al refuerzo, ¿qué puede ser un refuerzo? Premack todavía amplió más la definición de Skinner, la matizó, dijo un refuerzo no tiene por qué ser, o sea, podemos detectar un refuerzo simplemente viendo la actividad espontánea de cada uno. Aquello que una persona o un animal hace más a menudo será más reforzante que lo que hace menos a menudo. Si le impedimos hacer lo que hace más a menudo, tendrá una necesidad de hacerlo. Puedo reforzar lo que hace pocas veces, tratar obligarlo a hacerlo más veces o que aprenda a hacerlo más veces, mediante dándole la oportunidad a que haga aquello que prefiere. O sea, cualquier conducta que prefiera relativamente el animal puede actuar como reforzante. ¿Se entiende? Es una que luego se afina todavía más aún. Timberleg y Allison dijeron, ni siquiera tiene por qué ser lo que prefiere hacer el animal, lo que puede resultar reforzante, si se lo impide hacer. Cualquier otra cosa que haga el animal, de vez en cuando, si yo le cambio la frecuencia con la que lo puede hacer, la distribución de frecuencia, es decir, si yo me alimento 4 veces al día y duermo 8 horas de siesta al día, el mero hecho de que me baje las posibilidades de alimentarme una vez, me crea una necesidad que puede generar un refuerzo con una conducta que no es la que estoy haciendo todo el tiempo. O sea, las conductas menos probables, si les cambiamos la distribución habitual, pueden también generar refuerzo. Bueno, pues eso, el concepto de refuerzo, el refuerzo relativo de Premack y el refuerzo de distribución conductual de Timberlake. Importante. En la teoría que incluye, ya estamos saliendo del conductismo, y que incluye algo parecido a la motivación dentro de las ecuaciones, es la de Hull. Importante por ello. Hablamos de todas estas que hemos visto hasta ahora. Hay un procedimiento homeostático, hay una presión interna, un impulso, pero esa presión homeostática es una especie de anticipo de que necesito algo. Se anticipa una meta. Bueno, pues Hull propuso una teoría que se llamó reducción del impulso desde la perspectiva conductista, pero porque buscaba variables observables, procedimiento científico, ecuaciones y todo eso, pero ya con más moderado. La teoría del impulso dijo que la fuerza de una conducta depende de dos variables. En principio puso dos, ¿no? El hábito, lo que he venido haciendo siempre, o he aprendido a lo largo de mi vida a hacer respecto a eso, y la necesidad interna o el impulso, algo más instintivo y aprendido. Digo, perdón, no aprendido. El impulso tiene que ser fruto de alguna necesidad fisiológica y tiene las propiedades que hemos visto hasta ahora. Y el hábito cabalga el impulso y lo dirige, y lo hemos aprendido a lo largo de nuestra historia. Reforzar algo es cuando se reduce el impulso, un poco tipo de Thorndike. Y en la ecuación, fijaos que en esta ecuación la D podría ser un componente motivacional, ¿no? Interno, y un componente externo, el hábito. Y cuando vimos la motivación dijimos, hay dos partes de la motivación, una fuerza y una dirección. Pues el drive nos daría la fuerza y el hábito la dirección. O sería el que gobernaría la dirección. Y en varias revisiones que hice la teoría, en una de ellas introdujo una tercera variable también multiplicativa en la ecuación, que es el incentivo. Es el valor de cada cosa que perseguimos dependiendo de sus características. No es lo mismo una comida que no nos guste que una que nos entusiasme. Los incentivos dependen pues, del valor que tienen para nosotros, del tiempo que pasa desde que lo conseguimos y la intensidad. Bastante lógico. El incentivo es externo y se aprende. Se aprende porque reduce el impulso, no por condicionamiento clásico u operante por contigüidad, sino para Hull, lo que ocurre es el núcleo, la reducción del impulso. La teoría tiene algunos problemas, por ejemplo, si todas las. Bueno, estas tres variables del incentivo también las introdujo en la teoría, multiplicando. Y el primer problema del modelo es que si todo se multiplica con que una de las variables sea cero, la fuerza sería cero. Otra, y esta es más importante. El incentivo es algo que se produce al final de una cadena de conductas. Primero el impulso se dirige y solo al final se obtiene el incentivo. ¿Por qué el incentivo reduce el impulso si solo llega al final? ¿Cómo puede hacer un efecto hacia atrás? Ante ese problema, Hull propuso que hay una cadena de pequeños incentivos que se encadenan unos con otros hasta llegar al final y que por eso se puede encadenar hacia atrás el efecto. Respuestas anticipatorias de meta. Más críticas. La teoría se basó en experimentos de laboratorio con animales. Dice que esto difícilmente se puede, aunque sea muy, muy rigurosa, no es aplicable a la realidad. Que no siempre hay un impulso debajo, por ejemplo, el comer sin hambre. Y luego que dijo que los impulsos, este impulso es de tipo general, inespecífico, sirve para cualquier conducta. Hoy en día tendemos a encontrar que hay impulsos asociados a conductas determinadas más precisas, en otras teorías. Bien. Lo que también importa aquí es que de este impulso interno hemos pasado al incentivo, hemos introducido un aspecto exterior nuevo que puede romper ya con la psicología conductista, porque el incentivo no son propiedades físicas en sí del estímulo que nos incentiva, sino esas propiedades, la representación que yo tengo en mente. El incentivo es algo subjetivo que está en mi mente. Y bueno, Y en algunas teorías vemos que lo que importa es la información que nos da del valor de incentivo, o sea, un aspecto cognitivo. ¿Qué podemos, respecto a esto del incentivo, qué podemos matizar en las teorías de condicionamiento que hemos visto? ¿Qué hay en mi mente cuando se produce un condicionamiento clásico, un condicionamiento operante? Si, por ejemplo, en el condicionamiento clásico, el estímulo condicionado adquiere las propiedades del estímulo incondicionado. Acordaos, la luz es capaz de producir salivación. Si el estímulo incondicionado le cambiamos la fuerza, cambiará también al estímulo condicionado, es decir, está asociado el uno al otro. Esto se llama técnica de evaluación del reforzador. El proceso es el siguiente. Yo, la comida esa que le daba como estímulo incondicionado, que producía la salivación, la asocio con algo desagradable, con una descarga. Esa comida deja de ser atractiva en cierta medida. Si ahora pongo esa luz que antes había condicionado y que producía la salivación, si su efecto depende del estímulo incondicionado, no, en sí misma la luz no se ha devaluado. Sin embargo, los animales, en efecto, salivan menos con la luz también. Entonces, implica que tiene que haber en la mente una representación de la relación de F e I. Si no, no se podrían transmitir los efectos de uno a otro. Si todo fuera externo, la luz nunca ha perdido su valor. ¿Entendéis? Hay una representación interna de F junto a E I. Importante ese dato. Bueno, también se sabe que esta técnica, si hay un entrenamiento previo, si hay un hábito muy fuerte, no ocurre tanto porque la conducta se vuelve automática y no depende tanto de una representación cognitiva. Es decir, hay procesos automatizados por debajo de la conciencia, pero hay otros en los que hay una representación interna, necesariamente. Bien. Una representación causal tenemos en la mente de qué está ocurriendo ahí. No solo una asociación automática. Bien. Y ya entrando en modelos cognitivos, totalmente, es el aprendizaje observacional. Cuando el condicionamiento clásico operante tratan de explicar la imitación, el aprendizaje por imitación, que no solo se da en los humanos, sino en muchas otras especies, pero a más evolucionado, bueno, más alta la escala filogenética de la especie, más se da. No lo pueden explicar, excepto mediante una serie de asociaciones en cadena. Los innatistas dicen, lo que hacemos es, tenemos una capacidad de copiar lo que hacen los demás. Pero no es verdad, porque cuando imitamos, hacemos variaciones. No solo es una copia literal, serían unas conductas. El condicionamiento clásico dice, son cadenas de condicionamiento que se van construyendo poco a poco. Y cuando hacemos una respuesta nueva, no se puede explicar desde el condicionamiento clásico. Respuestas nuevas que no estaban condicionadas, que nunca han aparecido. No pueden explicarse. Entonces, desde este punto de vista, las explicaciones posibles las he puesto aquí. Imitación, la capacidad de imitación instintiva innata, si hago algo parecido a otro hay un refuerzo secundario. Pero bueno, todavía hay aprendizaje observacional imitativo cuando no hay refuerzo. Es decir, imitamos incluso en ausencia de refuerzo. No puede explicar la persistencia de ciertas conductas. Y Bandura propone una teoría nueva, el aprendizaje social o modelado, o vicario, aprendizaje sin ensayo, que no se prueba, en el que aprendemos viendo a otros hacer las cosas. En este caso, lo que requiere es que tenemos un mapa cognitivo, símbolos de lo que va a ocurrir, del proceso y lo que va a ocurrir. Una representación mental elaborada, cognitiva. La cadena la tenéis en el texto, requiere atención, que el modelo la lleve a cabo, nos refuerza al verlo. Lo codificamos de forma simbólica, nuestra mente. Lo reorganizamos y lo estudiamos y lo podemos repetir. De ahí se puede producir una respuesta o no. Podemos aprender sin necesidad de hacer las cosas. Bueno, hablamos de conceptos cognitivos como las expectativas de efectos. Con mayor expectativa, los procesos los regula. Y la influencia del reforzador ya es por mediación cognitiva. Ni siquiera es necesario que haya un refuerzo. Bueno, el condicionamiento operante es un caso especial para Bandura, que cada uno se observa a sí mismo. Lo llevo al extremo. Y Bandura propone que tiene en la secuencia del aprendizaje observacional se dan dos partes, una de adquisición y otra de ejecución. Y en la adquisición hay dos tipos de procesos, atencionales y de retención. Están ahí enumerados, son también bastante lógicos. ¿A qué atendemos? Al estímulo, al modelo que lo lleva a cabo la acción y a mí mismo. Las variables de cada uno de ellos influyen en la atención que le prestó. Focalizar y mantener. Ya no hay una necesidad de contigüidad. Hay un esfuerzo consciente, cognitivo, bueno, regulado puede ser inconsciente, pero hay un esfuerzo que no es simplemente una asociación automática. Los estímulos diferentes en discriminabilidad, facilidad de detección, intensidad, novedad, viveza, adecuados a mis necesidades, incluso pueden no estar presentes, pueden ser evocados, y a más complejos, bueno, todas esas variables. El modelo que lleva a cabo la acción, pues dependiendo de quién es, pues influye más o menos. Y de cuanto al observador, pues yo aprenderé más y veo que no puedo llevarlo a cabo, atenderé menos, si depende de esa conducta o no. En fin, todas esas variables internas que llevan a que yo me atienda o no. Por ejemplo, estudiando una lección de física cuántica, automáticamente digo, no tengo aptitudes y dejo de atender en un momento dado. Eso sería el proceso. Segundo paso, de la adquisición, la retención. Todo eso a lo que atiendo, de alguna forma, tengo que guardarlo en mi mente y hay que traducirlo a símbolos. Normalmente, mediante verbales o imágenes. Y eso se queda almacenado y luego sirve como una especie de esquema, de acción, de guía que tenemos ahí. Usamos los esquemas, que los veremos en otro capítulo. Los esquemas son contenedores de información que requieren rellenar ciertas variables. Y para guardarlos, para reforzarlos y para construirlos, normalmente para retenerlos, hacemos esas cosas que hacemos para memorizar. Tratamos de repetir, repasar, revisar. Ejecución. Cuando algo que he aprendido, que he almacenado, lo quiero llevar a cabo, obviamente depende de si tengo habilidades para hacerlo. Y algunas no las puedo imitar porque no las he podido observar. El modelo no los provee. Y los incentivos son los factores motivacionales, es decir, las consecuencias que yo espero que va a tener y el valor de esas consecuencias que va a tener una acción, ya son una representación cognitiva y influyen en todo. ¿Para qué sirven los incentivos? Pues nos pueden informar de lo que va a ocurrir, nos van a motivar. La representación simbólica del incentivo nos sirve de motivo, autoincentivo, y ayuda a discriminar dónde, quién, cuándo, mediante una serie de procesos y tipo motivacional. Bien. Como habéis podido ver, tiene un repaso a las teorías del aprendizaje y desembocamos en las teorías cognitivas que admiten una serie de procesos de motivación que son los habituales que vamos a ver en el resto de la asignatura. Y en el siguiente tema vamos a ver esos tipos de procesos, cómo regulan lo que vamos haciendo. Y en este caso hablamos de disposiciones, más que la activación que veíamos antes, que satisface necesidades básicas, se ve acompañada de una serie de preparación, una serie de variables que yo tengo en mente, mi imagen de una situación que me lleva a hacer algo, una especie de plan con las variables del plan, los estímulos. Es una disposición. Obviamente es cognitiva, es subjetiva, y que los seres humanos, en este caso, influye a través de esas disposiciones. También está la activación, debajo, que nos impulsa en el tema. Las metas también son subjetivas. Y obviamente, si son todo subjetivo, pues puede variar en cualquier momento lo que se hace. A partir de esta concepción, tenemos que hablar de dos tipos de control de la acción mediante la motivación. La intrínseca y la extrínseca. Las suponemos independientes, es decir, una puede ir en cualquier dirección y la otra en cualquier otra, no tiene nada que ver. La extrínseca, los motivos que regula el ambiente donde nos movemos, cualquier estímulo externo que nos lleve a la acción y que tiene al menos un componente cognitivo, un componente emotivo en función de las consecuencias. Y la intrínseca es una motivación interior que normalmente hace que aprendamos más, relacionada con la motivación de logro. Y lo veremos más a fondo, que genera menos ansiedad que la extrínseca, depende de factores externos. La intrínseca se regula, se autorregula. La motivación del logro es intentar hacer las cosas bien, lo mejor que yo pueda, o conseguir ciertas metas que me propongo para mí mismo, más allá de los estímulos externos. Bueno, la distinción, en primer lugar, a grosso modo, podríamos decir que la motivación extrínseca es aquello que hacemos por un objetivo identificable externo, y la intrínseca, aquello que hacemos por el mero hecho de placer de hacerlo. Por eso las distinguimos. Vamos a ver una por una la extrínseca. Digamos que tira de la conducta y le llamamos incentivo a aquello, al valor que tiene los estímulos que perseguimos, las metas que perseguimos, y son lo que nos motiva a hacer las cosas. Esos estímulos y su valor como incentivo son una cuestión personal que yo he construido a través de mi experiencia y genera lo que hemos llamado expectativas, o sea, esperanzas de lo que va a ocurrir, predicciones. Por supuesto, depende del aprendizaje. Tipos de aprendizaje que hemos visto antes. Condicionamiento clásico. Los objetos van, a lo largo de nuestra experiencia, asociándose a buenas y malas experiencias y se van impregnando de esas propiedades. Por condicionamiento operante, regulamos las respuestas y las vamos aprendiendo. Por lo tanto, si es por condicionamiento clásico, llamamos valor hedónico de cada objeto, es lo que para mí vale un objeto, está asociado directamente conmigo. Y el condicionamiento operante lo que nos hace es prever y anticipar. No se causan las conductas, sino que se aumentan y se diferencia, se producen nuevas conductas por diferenciación de las que ya existían. Si yo recompenso determinados aspectos de una conducta y no otros, logro que se vean diferenciando unas de otras. El efecto se genera a través de una expectativa, los valores que ya tenía, y se va construyendo el incentivo. La cadena es bastante lógica, tiene las expectativas que se van creando, luego funcionan como incentivo de forma previa a las acciones. Hay una espiral de aprendizaje y funcionamiento. ¿Qué tipo de motivación extrínseca hay? El premio. Estas también son contingencias que vais a ver o vamos a ver en aprendizaje, si la cursáis. Un premio es una consecuencia agradable. Se puede dar en diferentes tasas y dependiendo de la tasa produce unos efectos y otros. Si siempre que ocurre una conducta recibo un premio, tenemos un programa de razón fija, razón 1. Si solo cada X conductas se produce un premio, tenemos un programa razón fija de valor X. Razón fija quiere decir que siempre son el mismo número de conductas que recibo el premio. Normalmente, en las circunstancias habituales, nunca, no suele haber conductas que obtengan refuerzo continuo. Hago las cosas muchas veces y obtengo refuerzos de vez en cuando. Eso se llama refuerzo parcial. Y sabemos que el refuerzo parcial consigue más efectos que el refuerzo continuo. Las máquinas tragaperras que pone como ejemplo es bastante ilustrativo. Si veis bien, cuando se juega a esas máquinas, el hecho de obtener un premio de vez en cuando genera mucha más fuerza en la conducta que si le obtuviéramos siempre un premio pequeño, ¿no? Bueno, los programas de razón y de intervalo hacen variar de razón el número de respuestas en las que se da premio. Más o menos, las variamos y hay diferentes efectos. Los programas de intervalo varían el tiempo entre premios. Se tienen que cumplir un mínimo de respuestas, pero si no pasa un mínimo tiempo no se da. Bueno, hay unos, no sé si, unos gráficos que indican cómo crece la conducta en uno y otro caso, las pausas que se dan. De eso, ¿cómo actúa el premio, no? Tenemos que saber. También tenemos que saber que si estamos acostumbrados a un premio alto y luego nos lo bajan, hay un efecto de contraste y viceversa. El efecto de contraste es que tiene mucha más fuerza al principio, ¿no? Elevación o depresión. ¿Qué más? Tenemos que ver que el premio está relacionado con la conducta. Hay algún ejemplo como la conducta supersticiosa que nombraba antes. Si algo ocurre por casualidad mientras estoy haciendo algo, a veces lo asocio y sigo haciéndolo pensando que tiene alguna consecuencia. Efecto de la demora. A más demora, peor. Según la necesidad, ¿qué tal se hace la tarea? Mejor. Bueno, todas estas consecuencias, aparte de compartidas con el aprendizaje, tienen bastante lógica. Así que se puede pasar. Es necesario tenerlas claras, ¿eh? Hay algunos conceptos, la relación de demora. Bueno, las variables del premio con este esquema son más claras. Y los diferentes tipos de aprendizaje. Omisión, retirar un incentivo agradable. Refuerzo negativo. Escape, retirar un estímulo desagradable. Castigo, una consecuencia negativa ante una conducta y extinción. Distinguir unos de otros. Estaría un cuadro un cuadro resumen el próximo día para verlos más rápido y pasaremos a otra cosa. Yo creo que si vemos esto más por encima, yo entraré, como os he dicho, en aspectos más concretos de los temas, pero no hay muchos, entraré en los que me parecen más dificultosos. Y si habéis adelantado en los contenidos y traéis cosas que os parecen más interesantes, preguntadlas y hablaremos de ellas. Las más complejas y más interesantes. Nos vemos el próximo día.